transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo Quintana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.
Advertencia. Las opiniones emitidas en este archivo de audio no representan necesariamente la visión o criterio de la Universidad Cuauhtémoc Querétaro. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad de los titulares del programa. Gracias.
Bienvenidos a Entretenidos,
un programa lleno de información,
opiniones y recomendaciones
sobre el mundo del entretenimiento,
solo para ti.
Todo esto
y mucho más
para mantenerlos
entretenidos.
¡Comenzamos!
No importa si es la pantalla chica o grande, si se trata de películas y series, nosotros te lo contamos. Esto es Apantallados.
Amigos, bienvenidos al tercer episodio de Entretenidos. Ya se acerca el 14 de febrero y pues obviamente la temática de todo el programa va a ser el amor y la amistad. Yo soy Diana Montes de Oca y hoy en Apantallados les traemos algo un poquito diferente a lo que normalmente hacemos, pues Mar, Meli, Dani y yo les traemos nuestro top 3 de películas favoritas de amor. Primero pasaremos contigo, Mar. Adelante.
Muchas gracias, Diana. Pues bueno, yo soy una persona cero fan de las películas románticas o que tengan finales felices. Así que si eres como yo, estas te encantarán. Empecemos con The Shape of Water o La Forma del Agua. Esta película dirigida y escrita por nuestro amado Guillermo del Toro. En esta fantástica historia conocemos a Eliza, interpretada por Sally Hawkins. Ella es una chica solitaria que trabaja en un laboratorio de alta seguridad durante la Guerra Fría. Es ahí donde conoce a su enamorado, un extraño hombre anfibio. Durante toda esta película, vemos los riesgos que viven ambos para que su amor pueda triunfar. Un extraño pero hermoso amor que te hace creer que ante cualquier adversidad, el amor siempre triunfa. Y siguiendo con las relaciones amorosas extrañas, pasemos con esta película de 2013, dirigida por Spike Jonze, llamada Her. En un futuro muy cercano, conocemos a Theodore, protagonizado por el talentoso Joaquin Phoenix. Aquí es un hombre solitario que está en un proceso de divorcio. Un día descarga un nuevo sistema operativo, que es más una inteligencia artificial, diseñada para satisfacer todas las necesidades del usuario. Para su sorpresa, se termina enamorando de esta, quien lleva el nombre de Samantha, interpretada por Scarlett Johansson. Una trama algo melancólica, pero con un soundtrack de primera, que cuenta con artistas como Arcade Fire y Karen O. Y siguiendo con la lista de melancolía, pasemos a A Ghost Story, película dirigida por David Lowery y que cuenta con Rooney Mara y Casey Affleck en su reparto. La historia es muy simple. Un músico muere en un accidente de coche, pero este no abandona la tierra material. Decide volver a su hogar donde vivía con su pareja. Desde Viajes en el Tiempo, un soundtrack lleno de mucha melancolía y un final que o te puede dejar llorando o con una bella enseñanza. Esta película es toda una experiencia que debemos ver si hemos perdido a un ser querido o terminado con una relación. Y tranquilos, no todo esto es tristeza. ¿Por qué no vamos con Meli para escuchar sobre otras películas más bonitas?
Muchas gracias, Mar, y este es mi top. Número 1, Votos de Amor. Es una película protagonizada por Rachel McAdams. Nos cuenta la historia de Paige y su marido Leo, que salen de un cine, pero de camino a casa, en una señal de alto, Paige desabrocha su cinturón de seguridad para darle un beso a Leo. En ese mismo instante, un camión golpea su coche por detrás tan fuerte que Paige se estrella a través del parabrisas. Ambos son llevados de emergencia al hospital, pero cuando Paige recupera la conciencia, piensa que Leo es un médico, pues resulta que ha perdido todos los recuerdos de los últimos años de su vida.
Número 2. Love, Rosie.
Esta película nos cuenta la historia de Rosie y Alex, que han sido mejores amigos durante toda su vida, pero por distintas situaciones su amistad se ve distanciada. Después de todas las dificultades que se enfrentan en el camino, Rosie decide dejar su trabajo y hacer su sueño realidad, que es crear su propio hotel con ayuda de su mejor amiga. Y el día de la inauguración aparece Alex. Y el final yo creo que ya es algo obvio, pero se los dejo a su imaginación.
Número 3, Postdata te quiero.
Nos cuenta la historia de Holly y Henry, la cual eran una pareja de enamorados con una vida perfecta, pero nadie se podía imaginar lo que sucedería, ya que Henry fallece y Holly debe de pasar el resto de su vida sin su esposo. Sumida en una gran depresión, Holly descubre que su marido le ha dejado una serie de notas escritas antes de morir, una para cada mes, dándole las claves y las instrucciones para salir adelante en su nueva vida. Pero dinos, Dani, ¿cuál es tu top 3?
Muchas gracias, Meli. Y pues yo también les tengo un top 3 de películas de amor, que en realidad no son mis 3 favoritas, solo que estas son las que se me vienen a la mente, además de que me gustan mucho y todas tienen un estilo diferente. No voy a profundizar tanto diciéndoles quiénes son los actores o datos técnicos, sino que simplemente les voy a contar por qué me gustan estas pelis. Primero, La La Land. Básicamente y muy resumido, esta película se trata de la historia de Mia, una barista de una cafetería que aspira a ser una gran actriz, y Sebastián, un pianista de jazz desempleado con grandes ambiciones. Es una historia de amor muy bonita, claro, con ciertos conflictos y peleas, los mismos que veríamos en cualquier otra peli de amor, pero lo que caracteriza a La La Land es su forma de contar los hechos, pues es un musical. A mí no me suelen gustar las películas en las que en una escena están actuando lo normal y en la siguiente se ponen a cantar, pero debo de admitir que La La Land me gustó mucho. La siguiente película es About Time o Cuestión de Tiempo en español. En esta peli conocemos a un personaje llamado Tim que a la edad de 21 años se entera por su padre de que los hombres de su familia tienen la habilidad secreta de viajar en el tiempo. El papá de Tim lo desalienta de usar su regalo para adquirir dinero o fama y Tim decide que lo usará para mejorar su vida amorosa. Y mi última peli se llama Time Traveler's Wife. Y al igual que About Time, esta también es una historia de amor y viajes en el tiempo. La historia es esta. Conocemos al personaje de Henry de Chambell, quien padece una rara disfunción genética que le provoca viajar en el tiempo, pero de forma aleatoria. Y aunque a menudo desaparece de su vida por largos periodos, intenta construir una relación con su amada Claire. Y bueno amigos, eso es todo. Ese es mi top 3 de películas de amor.
Muchas gracias, Dani, por compartirnos tus películas. Amigos, para serles sincera, esto suena muy cliché, pero no podemos negar que El Diario de una Pasión o The Notebook no puede faltar en nuestro top de películas románticas, esa que nos da la esperanza de que el amor verdadero existe y dura toda la vida. Este film también lo protagoniza Rachel McAdams junto con Ryan Gosling, y estaba platicando con Dani el otro día que esta actriz es en las películas de amor lo que Samuel L. Jackson es para Tarantino, porque de verdad salen muchísimas, si no es que la mayoría. Y bueno, en el segundo puesto está Call Me By Your Name o Llámame Por Tu Nombre, basada en el libro del mismo nombre. Es protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer. La trama se centra en Italia de 1983 durante las vacaciones de verano, donde se conocen Elio y Oliver, que descubren un camino en el amor que cambiará sus vidas para siempre. Especialmente para Elio, quien apenas tiene 17 años y está descubriendo el mundo. Para terminar, en mi top 1 está la película titulada Definitivamente Tal Vez. Se trata de un hombre, quien es Ryan Reynolds, que está a punto de divorciarse y le cuenta a su hija sus romances del pasado y cómo es que una de esas mujeres se convirtió en la madre de su hija. Tiene el mismo concepto de How I Met Your Mother, pero es más especial para mí porque mi papá fue el que me enseñó la película y me imaginé a mí como si estuviera dentro de ella. Y bueno amigos, eso ha sido todo de Apantallados, pero quédense para seguir escuchando más películas de amor en la siguiente sección Detrás de Cámaras, solo aquí en Entretenidos.
Me pregunto qué habrá sido lo más difícil para Cuarón de grabar en el espacio.
¿Qué? Mejor te explico. Todo lo que no sabías de tus producciones favoritas. Aquí, en Detrás de Cámaras.
¡Hey! Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su sección preferida, el Detrás de Cámaras. Como ya lo mencionaron nuestros amigos de Apantallados, vamos a hablar de algunas películas románticas, aquellas que significaron algo en alguna época de ya sea desamor o de amor. Pero no estoy solo esta ocasión, nos estará acompañando Sergio y Juan Pablo, quienes tendrán algunos datos ahí curiosones. Y sin más por el momento, pues vamos a empezar. Sergio, ¿qué es lo que nos traes? Cuéntanos.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, vamos a empezar con un clásico. ¿Ustedes sabían que el Titanic fue una película muy cara? Sí, esa del amor entre Jack y Rose, sin importarle su clase social, pues costó más dinero que la propia construcción del barco original de 1910. El costo del barco fue de 1.5 millones de libras de esa época. Entonces, si lo ponemos en una balanza de cuánto costó para 1997, podrían ser 7.5 millones. O sea que la construcción del barco costó 150 millones de dólares y la película 200 millones de dólares. Por otro lado, el director James Cameron buceó por los restos del Titanic y fue tanto lo que le interesaron los vestigios del barco que volvió en varias ocasiones e incluyó tomas del barco real en la película. ¿Alguna vez se imaginaron que en la película había tomas del barco real? Ganadores de múltiples premios. La película Titanic fue nominada a 14 premios Oscar, de los que ganó 11. Entre las estatuillas recibidas, destacan como mejor película, mejor director, mejor diseño de vestuario, mejor banda sonora, mejor edición y mejor canción original. My Hair Will Go On. En el tintero quedaron los premios a mejor actriz y mejor maquillaje. Y ya para finalizar, en la filmación cuidaron al cast. Durante la filmación, por el bien de los actores y extras, la mayor parte de los elementos y muebles que se usaron durante las escenas del hundimiento estaban hechos de goma y espuma. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Ahora pasamos contigo, Juan Pablo. Cuéntanos, ¿qué datos tienes detrás de cámaras?
Gracias, Sergio. Yo les traigo datos de una película muy buena y que todos deberían de ver. Se trata de Secreto en la Montaña, un film de 2005. Se trata de dos vaqueros que se conocen mientras esperan ser contratados por el ranchero Joe Aguirre. Cuando su jefe los envía a cuidar el ganado a la montaña Brokeback, entre ambos surge un sentimiento especial que deriva una relación íntima. Cuando el director Ang Lee le propuso a Heath Ledger protagonizar su película, este dúo en aceptar el papel fue Naomi Watts, su pareja en ese momento, quien lo insistió para que tomara el trabajo, lo que tal vez Watts no esperaba. Durante el rodaje de la película, Ledger y la actriz Michelle Williams se enamorarían e iniciarían una relación. Eso debió doler. Por otro lado, tenemos que en China la cinta fue censurada por su discurso homosexual y escenas explícitas. Una de las escenas en las que los personajes Ennis del Mar, interpretado por Ledger, y Jack Twist, o sea Jack Gilga, se besan. Ledger estuvo a punto de romperle la nariz a Jack. Y bueno, con este dato termino mi aporte. Pasamos contigo, Ricardo.
Gracias, Juan Pablo, y qué buenos datos sobre El Secreto en la Montaña. Pero bueno, vamos a iniciar. Yo les traigo unos datos sobre una gran película que en lo personal es de mis preferidas. Y se llama Nace una estrella, o en su título original, Star is Born. Para empezar les traigo este dato, o coincidencia, no sé cómo lo vean, pero se trata que al principio de su carrera Lady Gaga dejó en claro que uno de sus grandes sueños, además de pues componer y convertirse en una gran estrella de la música, era actuar y protagonizar una película. Pues 10 años después, a esta gran mujer se le cumplió ese sueño y pudo protagonizar esta gran película. Para que vean que los sueños sí se cumplen, amigos. Y bueno, por otro lado, para los que no sabían que esta es la cuarta entrega de esta gran película, tenemos que la primera vez fue protagonizada por Janet Gaynor en 1937, la segunda con Judy Garland en 1954, la tercera en 1976 por Barbara Streisand. Finalmente, el tercer remake fue protagonizado por Lady Gaga y dirigido por Bradley Cooper. Y bueno, amigos, ¿ustedes imaginarían que Beyoncé protagonizaría esta película? Pues déjenme decirles, casi protagoniza esta película, pero Queen Bee tuvo que abandonar el proyecto debido a su embarazo de sus gemelos. Y bueno, amigos, con esto terminamos el detrás de cámaras. Los dejamos con esta bonita canción que se titula Shallow, de Lady Gaga y Bradley Cooper. Nos vemos a la próxima.
No te vayas, ya volvemos.
Entretenidos.
Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Estás escuchando Entretenidos.
Que no te digan, que no te cuenten. Las verdaderas noticias están aquí. Entretenidos. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por sintonizarnos. Me acompañan Carla, Jime, Diana y Gus para darte las noticias. Yo soy Yayo. Comenzamos. Serge Tankian comparte Elasticity, sencillo homónimo de su próximo EP como solista. El pasado 4 de febrero, Serge Tankian, vocalista y líder de System of a Down, dio a conocer a través de su perfil personal de Instagram el lanzamiento de su próximo EP como solista, Elasticity, al mismo tiempo que compartió el primero de los temas que formarán parte de este, su canción homónima. El estreno de este proyecto en solitario está programado para el próximo 19 de marzo e incluirá 5 canciones. Hace apenas unos meses, System of a Down lanzó 2 temas de carácter benéfico, después de 15 años sin estrenos. No obstante, las canciones de este nuevo EP fueron escritas mucho antes de esta reunión. La publicación de su nuevo tema viene acompañada de su propio video musical que retrata la historia de una joven que se encuentra en una fila de espera. Al intentar salir de ahí, se enfrenta a una paradoja visual que la hace correr en círculos y no le permite escapar. El video fue producido por el cineasta Nate Julien y dirigido por Vladimiro Kaptur. La joven que protagoniza el visual es la actriz rusa Alexandra Bortich. El próximo 19 de febrero, Tankian también también estrenará su documental Truth to Power, que expondrá el papel del cantante durante la Revolución de Armenia y su historia como activista. En el documental, Serge contará algunos pasajes de su vida, desde un enfoque cultural totalmente distinto al que ya se le conoce. Y el largometraje también contendrá entrevistas exclusivas e imágenes inéditas de su agrupación. Está sintonizando Entretenidos a través de Frecuencia Cuauhtémoc. Continuamos con mi compañera Carla de Santiago. Adelante, Carla.
Muchas gracias, amigo. Por este otro lado, Inmigrante regresa con su álbum América. Así es, este material llega casi 14 años después de su antecesor, Turistas en el Paraíso. Su álbum debut, Turistas en el Paraíso, fue lanzado en 2007, el cual le abrió el paso a inmigrantes en la industria musical gracias a canciones como Golpe de Suerte y Graffiti, mismas que hicieron que una gran cantidad de medios de comunicación voltearan a ver a la banda de los Silverbeck, llevándolos incluso a ganar 2 premios MTV Latinoamérica y poder realizar una gira por el subcontinente. Sin embargo, tardaron en volver a sacar un nuevo álbum, pues fue en 2013 donde lanzaron su EP Surplus y otro en 2017 que lleva por nombre Máquinas de Amor. Ahora, después de 4 años, Inmigrantes ha regresado con su segundo álbum de larga duración titulado América. América es el sueño que se renueva en cada repetición, un sueño que vive en la memoria. Sus canciones fueron apareciendo en viajes, recorriendo países. Son aventuras que retratan lo bello y lo misterioso, invocando al pasado y a un futuro que no termina de llegar. En América están las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Así define Inmigrantes su nuevo álbum. Así que si tú eres fan de Inmigrantes y quieres escuchar su segundo álbum, ya está disponible en todas las plataformas digitales. Eso es todo por mi parte y vamos con Jime.
Muchas gracias, Carla. Y hablando de grandes cantantes, les hablaré de las 15 mejores presentaciones del medio tiempo del Super Bowl durante 54 ediciones. En primer lugar se encuentra Michael Jackson en 1993. El rey del pop cierra el show con las palabras de solidaridad para el planeta. Diana Ross en 1996. Uno de los iconos femeninos de los años 60, acompañada de su cuerpo de baile, la reconocida cantante apareció sobre una plataforma luciendo un llamativo vestido rojo. U2 en 2002 realizó un tributo a las víctimas del 11 de septiembre. Janet Jackson y Justin Timberlake en 2004 cambiaron la historia de los shows en vivo a causa de un acto indecoroso en donde el cantante arrebataba involuntariamente la blusa de Janet para dejar al descubierto su seno. Paul McCartney en 2005, el ex-Beatle reúne a los fanáticos en el estadio Ibn Bank Five. The Rolling Stones en 2006, presentación sobre el escenario icónico del símbolo de la banda, fue presentado en el estadio Four Five. Prince en 2007, considerado el top de los mejores shows del medio tiempo. El legendario cantante se presentó en el Dolphin Stadium en Miami, Florida. Bruce Springsteen en 2009. Después de rechazar a la liga múltiples veces, el jefe se presenta en solitario. Madonna 2012. La reina del pop comparte en el escenario con Nicki Minaj y CeeLo Green. Beyoncé en 2013. Reencuentro con Destiny's Child. Bruno Mars en 2014 dominó el escenario a pesar del percance con los instrumentos de Red Hot Chili Peppers. Katy Perry con Lenny Kravitz y Missy Elliott en 2015, el espectáculo de medio tiempo más visto. Lady Gaga en 2017, los exóticos atuendos de diseñador Versace superaron los 10 millones de dólares. Shakira y J-Lo en 2020, euforia para la comunidad latina. Y por último, The Weeknd, 3 veces ganador del premio Grammy. Ahora pasamos contigo, Gustavo, ¿qué tienes para platicarnos?
¿Qué noticias nos han traído esta semana? Y bueno, yo añadiré una más para los fanáticos de Hayley Williams, o más conocida por ser la vocalista de Paramore. Y es que a menos de un año de haber debutado como solista con su álbum Petals for Armor, Hayley Williams ha regresado a todas las plataformas de streaming con Flowers for Bases, Descansos, una nueva producción discográfica. La vocalista de Paramore anunció el lanzamiento de este disco ayer a través de sus redes sociales, asegurando que no se trataba de una secuela de su álbum debut. Por el contrario, una precuela o una clase de desvío entre las partes 1 y 2 de Petals. Al igual que el reciente EP, Petals for Armor Self Serenades, donde la cantante presenta algunos temas de su álbum debut de forma acústica, Flowers for Bases, Descansos, fue producido por Daniel James. Sin embargo, este ya no cuenta con la participación de Joey Howard, músico de gira de Paramore, ni de Taylor York, guitarrista de Paramore y productor de Petals for Armor. La mezcla estuvo a cargo de Carlos de la Garza, mientras que la masterización fue realizada por Heba Kadri. Cabe destacar que los 14 temas que componen esta nueva producción fueron escritos e interpretados en su totalidad por Hayley Williams. Sin duda, un disco al que le deberían echar un ojo, ya que Hayley Williams es símbolo de calidad. Y en la opinión de un servidor, una de las mejores cantantes en el panorama actual. Paso con mi compañera Diana.
Gracias, Gus. Pues vengo con la noticia de que Nick Murphy regresa como Chet Faker en su nuevo tema Get High. Nick Murphy estuvo muy ocupado en 2020 lanzando una gran cantidad de material como lo es su tercer álbum de estudio, Music for Silence, al igual que varios sencillos y colaboraciones. Para sorpresa de todos sus seguidores, fue el regreso de su alter ego, Chet Faker, después de 5 años con el sencillo Low estrenado en octubre. 4 meses después, o sea, apenas en febrero, el músico australiano ha vuelto una vez más bajo el nombre para representar el tema Get High. Esta canción llega junto a un psicodélico video donde podemos ver a Murphy interpretando el tema a través de las nubes. Get High habla sobre dejar atrás los problemas y comenzar a vivir en paz con uno mismo. En un reciente comunicado, Murphy explicó cómo es que nace la temática de esta canción. A veces necesitas un descanso. Me encuentro con las ganas de escapar solo un rato y la canción apareció por sí sola. La última vez que Chet Faker apareció en las listas de streaming fue en 2015 con dos sencillos, Bent y una nueva versión del tema, 1998, junto a la artista californiana Banks. La canción original fue parte de Built on Glass, segundo álbum de estudio de Faker que llegó en 2014, por lo que pronto se cumplirán 7 años sin una nueva producción discográfica de Chet Faker. Esto a menos de que Murphy nos sorprenda este 2021. Y bueno, ahora pasamos contigo, Yayo.
Muchas gracias, Denita. Llegamos al final de esta sección, amigos. Recuerden sintonizarnos la próxima semana para estar bien informados. Continuamos con nuestros amigos de terror en 8 minutos. Hasta la próxima.
One, two, Freddy's coming for you.
¿Acaso eres fan del misterio, las teorías conspirativas o hasta de los asesinos seriales? Pues esta sección es para ti. Soy Mar Guevara y junto con mis compañeras Carla y Jimena te contaremos los casos más escalofriantes que han pasado en este mundo. Esto es
Terror en 8 minutos.
Y el amor es de los sentimientos más puros que existen en este mundo. Y cuando nos rompen el corazón, no sabemos qué demonios hacer. Pero estoy segura que el matar a los hermanos de tu ex no es la solución.
Antes que nada, debemos tener en cuenta que existen dos versiones. La de Erika, la víctima, y la de Diego, el asesino. Diego Santoy y Erika Peñacos se conocen en 2004 en una discoteca de Monterrey, cuando ambos asistieron para celebrar los 15 años de una amiga en común. La atracción fue inmediata, y tras ese encuentro, ambos siguieron saliendo hasta hacerse novios. Sin embargo, esta historia no tuvo un final feliz, ya que terminaron. En su versión, Erika contó:
él era violento. Además, una vez llegó a regalarme un celular idéntico al que semanas atrás me regaló mi mamá. ¡Qué fichita de novio tenía! Después de romper la relación, me buscaba todos los días, rogándome que regresáramos.
Mientras que Diego confesó:
cortamos por ser un precoz sin avisar. Además que durante unas vacaciones que me invitaron, tuve algo con la mamá de Erika, la señora Teresa Cos. Erika me seguía buscando, me marcaba todas las noches para ir a su casa a verla.
No fue hasta la madrugada del 2 de marzo del 2006. Diego entró a la casa de la familia Peñacos, llevaba consigo una mochila y cubrió su cara con un pasamontañas. Esa noche, ninguno de los padres se encontraban ahí, ya que la madre se encontraba en un retiro y el padre fue a un concierto. Y un dato que no muchos cuentan es que originalmente el pequeño Eric iría con su padre a este, pero hubo un cambio de planes repentino. Solo se encontraba en su casa Erika y sus hermanos Azura, María Fernanda, Erika Sur, al igual que la empleada Catalina Bautista. El joven llegó hasta la habitación de Erika. La joven reconoció a su exnovio y a este le pidió que solucionaran las cosas, pero empezaron a pelear. Ante un ataque de enojo y no llegar a una solución, Diego la golpea para después bajar. O esto es la versión de Erika.
Según Diego, Erika lo llamó en la madrugada para verla como siempre. Estuvieron un rato hablando para después ponerse a discutir. La pelea la llevaron hasta la cocina cuando llegó el pequeño Erika Sur. Aquí comienza la polémica, ya que Erika mencionó que Diego mató a puñaladas al niño, mientras que Santoy afirma que su exnovia lo obligó a hacerlo.
Estábamos en la cocina y yo su hermanito. Erika tomó un cuchillo y me dice: si me amas, mátalo por mí.
Cuando este se negó, habría sido la joven la que quitó la vida de su hermano menor. El cuerpo del niño fue hallado sobre un colchón en el cuarto de lavado, siendo cubierto por una manta. Esto solo se muestra cuando un asesino mata a un familiar y siente pena ante el acto que cometió. En ambas versiones, la empleada doméstica fue amenazada con una pistola y amordazada por Santoy, y después fue colocada en un baño con cinta canela en la boca. Minutos después, fue la niña María Fernanda Peñacos a quien encontró la muerte, ahorcada con una de las cintas de las persianas del hogar. Tampoco está del todo claro si fue Diego o Erika el autor de este macabro crimen, pero la versión de Diego, él cuenta lo siguiente.
Llegó Fernanda e inmediatamente le propuso jugar al perrito. La pequeña aceptó. Erika le puso la cinta y le dijo: aquí está tu correa. Después lo ahorcó.
La niña fue hallada detrás de una pila de ropa en el armario de su madre. Enseguida, la versión más popular apunta que Erika le dijo a Diego:
a Ahora ambos tenemos que morir. Ten, toma este martillo y pégame fuerte en la cabeza.
Diego la golpeó, pero al ver que la joven seguía viva, la hirió con un cuchillo en la espalda y el cuello. Erika le pide a Diego que la lleve con su hermano. La lleva y esta se acerca a susurrarle algo al oído. Pero, en la versión que Erika cuenta, sucedió lo siguiente.
Yo logré bajar hasta el segundo piso, pero vi que mis hermanos estaban muertos. Diego se acercó a mí para decirme que iba a matarme, porque si no estaba con él, no estaría con nadie más.
Santoy fue por la empleada doméstica, la metió en la cajuela del auto de Erika y huyó de la casa. Una vez lejos, soltó a Catalina y le dio dinero para que pudiera regresar a su hogar.
En ambas versiones, Erika cuenta que consiguió llegar hasta el lugar en el que laboraba la asistente de su madre, quien trabajaba en una oficina en el patio de la residencia y para ese entonces ya había llegado a laborar. Fue ella quien llamó a las autoridades para que acudieran al lugar de los hechos y trasladaron a la joven a un hospital. Resulta extraño saber que en medio de todo el caos se encontraba presente en la casa la hermana mayor de Erika, Azura, quien alegó haber estado todo el tiempo en su habitación y que no escuchó nada al llevar los audífonos puestos mientras trabajaba en su computadora. No se enteró de lo que sucedía hasta que su amigo le contó que su casa estaba en la televisión y que su hermana estaba gravemente herida. A la casa llegó primero gente de la televisión regiomontana Multimedios, ya que la madre trabajaba en esta y se necesitaba la exclusiva de lo que sucedió en la casa de su famosa astróloga.
Cuatro días después del asesinato en Cumbres, Diego y su hermano fueron detenidos el 6 de marzo del 2006 en un autobús de la línea ADO cuando se dirigían de Huatulco a Salina Cruz, Oaxaca para llegar a Guatemala. El 11 de marzo, Erika salió del hospital, donde se recuperaba de sus heridas para declarar la culpabilidad de su exnovio. Uno de los grandes problemas en este caso es que la escena del crimen fue mandada a limpiar de inmediato, al igual que se mandaron a quemar los cuerpos de los menores, y así dejando a las autoridades sin pruebas para saber qué sucedió. Durante entrevistas, Diego contaba lo siguiente.
Tanto Erika como Azura ya estaban hartas de la situación que vivían. Siempre tenían que cuidar a sus medios hermanos. Recuerdo que Erika me decía que odiaba a su mamá por seguir actuando como un adolescente y no hacerse cargo de nada.
Si se estudia el lenguaje corporal del careo de Diego y Erika, se pueden notar las siguientes cosas. Diego siendo algo inmaduro y alegando que recibió golpes para aceptar que él era el asesino, al igual que reclamarle a Erika que ya no tenía por qué protegerla. Una Erika incómoda ante el comentario de Diego de que él puede dormir tranquilo y sin culpa alguna, y el cómo ella se muerde los labios al momento de que el juez pregunta si quiere agregar algo más. Esto siendo símbolo de ocultar información. El asesino de Cumbres recibió en octubre de 2010 una sentencia de 137 años y 6 meses por los delitos de homicidio calificado contra los menores Erika Azur y María Fernanda Peñacos, además de tentativa de muerte contra Erika Peñacos, privación ilegal de la libertad contra Catalina Bautista y robo. Además, se le exigió pagar una indemnización de 300,000 pesos por daños contra Erika Peña.
El cuarto álbum de la banda regiomontana Panda, Amantes Sunt Amantes, trajo consigo So Violento, So Macabro, un tema basado en este caso y que cuenta sobre la venganza de alguien ante el fin de una relación. Al igual que a los pocos meses de suceder el caso, el director mexicano Miguel Marte dirige la película de bajo presupuesto El Asesino de Cumbres, donde nos presenta un Diego y una Erika siendo interrogados contando lo que sucedió esa fatídica noche.
El 14 de febrero del 2020, el caso se llegó a abrir gracias a los problemas que hubo en su momento. Se volverían a hacer los careos a todos los involucrados, Diego, Erika, Azura y Teresa, pero ninguna de esas tres se presentó. Curioso, ¿no? Actualmente Diego sigue en la cárcel y se encuentra casado con una de sus admiradoras, con quien tiene un hijo, mientras que de Erika lo único que se supo es que en 2016 se casó en San Miguel de Allende y reside en Estados Unidos.
¿Qué opinas tú? ¿Fue Diego? ¿Fue Erika? ¿O fueron ambos? Esto ha sido todo por el programa de hoy. No olvides escucharnos el próximo miércoles. Y recuerda,
si tu relación empieza a tornarse tóxica, aléjate de ahí, de inmediato. O puede pasar lo peor, que Panda haga una canción sobre tu relación.
Hablando de ellos, ¿por qué no vamos a escucharlos? Esto es So Violento, So Macabro. Disfrútenla.
No te vayas, ya volvemos.
Entretenidos.
Estás escuchando Entretenidos.
Oigan, les tengo una serie.
No, mejor yo les traigo una canción.
Bueno, yo también traje algo, pero es una peli.
No, miren, les traje un libro.
Esto es Recomendando For You.
Hola amigos, bienvenidos a su sección Recomendando For You, la sección donde les recomendamos series, películas, libros y canciones, de todo y para todos. Y en este mes del amor les traemos varias recomendaciones para que se enamoren, rían, lloren, todo. En cabina nos encontramos con Aurora Munitis, Daniel Ortiz, Ricardo Galindo y su servidor Gustavo Conde. Así que, comencemos. Comenzaré recomendándoles una comedia romántica. Así es, nada de tragedias ni lágrimas. Puros chistes, risas y amor. La película es Locamente Millonarios o en su título original Crazy Rich Asians. Estrenada en el 2018 y protagonizada por Henry Golding y Constance Wu. La película nos cuenta la historia de la neoyorquina Rachel Chu, quien es invitada por su novio Nick Young a la boda del mejor amigo de este en Singapur. Emocionada por visitar Asia por primera vez, pero también nerviosa ya que conocerá a la familia de Nick, lo que Rachel descubre es que Nick ha olvidado mencionar que no solo es el heredero de una de las familias más ricas del país, sino también uno de los solteros más buscados. Rachel es el objetivo de los celos de todas las jóvenes de la alta sociedad de Asia y, peor aún, la propia madre de Nick desaprueba también esta relación. Cabe mencionar que la película está basada en el bestseller de Kevin Kwan, Locos, Ricos y Asiáticos, la cual nos cuenta la historia de tres familias ricas de China que se preparan para la boda del año. Una película muy divertida y diferente que nos muestra con muchas risas esa situación donde la suegra no aprueba que andes con su hijo. Aunque ahora desde la perspectiva de las familias asiáticas y no solo eso, la élite asiática. A mí me divirtió mucho y estoy seguro de que a ti también. Y para aquellos a los que les interesa la crítica, Rotten Tomatoes le dio un 91% y en IMDb obtuvo un 6.9 de 10. Y bueno, paso con mi compañero Richard.
Gracias Gus, y bueno, yo les voy a estar hablando sobre una serie británica llamada Love Sick. Esta serie gira en torno a unos amigos ingleses, los cuales, pues, tienen sus problemas ahí amorosos. Pero todo va a cambiar cuando a Dylan le diagnostiquen clamidia. Y es cuando empieza la verdadera trama de esta historia, porque él va a tener que ponerse en contacto con todas sus exparejas con las cuales tuvo relaciones sexuales. Y pues va a tener que estar ahí reviviendo el pasado. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde empieza la trama de amor? ¿Dónde está? Pues déjenme decirles que en este grupo de amigos hay alguien que se llama Ivy Douglas. Es la mejor amiga de Dylan, pero resulta que siempre ha estado perdidamente enamorada de él. Pero Dylan nunca se ha, pues, tomado el tiempo para querer algo con ella. Y es aquí donde empieza, pues, una pelea entre amor, revivir el pasado, ayudar a su amigo. Es un gran dilema, es una buena serie y cuenta con un total de 22 capítulos y son 3 temporadas. Y bueno, esta fue la recomendación de la serie de la semana. Ahora pasemos con una recomendación musical. Pasamos contigo, Munitis, ¿qué nos traes?
Muchas gracias, Richard. El día de hoy les traigo una canción igual de romántica y cursi como las otras recomendaciones. Esta canción se titula La Chica Perfecta, del cantautor y compositor español Melendi. A mí en lo personal me gustan muchísimo todas sus canciones, pero esta me encantó, porque qué mujer no quisiera que se la dedicaran, ¿verdad? La Chica Perfecta es uno de los temas de su disco titulado 10-20-40, que lanzó en noviembre del 2019. Las 10 canciones de este tratan de amor y otras del olvido, todas en solitario, a excepción de El Ciego, que realizó con Cali y Dande. Sin duda la pasión envuelve de forma importante este álbum. La canción sin duda es muy linda, pero el video musical es aún más, pues ese año celebraba su boda con su pareja tras 5 años de relación. Así que Melendi decidió que el tema se vistiera con imágenes de su familia, y aún más la presencia de su esposa, a la que dedica la canción con esas palabras. ¿Qué más te puedo decir? Eres la chica perfecta para mí. 10-20-40 es un disco tranquilo de escuchar y que completa una historia musical que sin duda continuará mucho tiempo más, sobre todo apoyando los directos del artista. Vamos ahora con mi amigo Dani, que nos tiene algo increíble y romántico para leer.
Se escucha buena la canción, ¿eh, Moon?
Al igual que el libro que les voy a recomendar el día de hoy. Antes déjenme contarles que me costó trabajo seleccionar un libro que siguiera toda esta temática del día de San Valentín, porque no conozco muchos libros de amor. Entonces recordé un libro muy bueno que leímos mis compañeros y yo en la clase de discurso literario llamado El Principio del Placer, del gran autor José Emilio Pacheco. Bueno, en realidad, El Principio del Placer reúne 5 cuentos y una novela corta que le da el título al libro, en la cual me voy a centrar el día de hoy, porque las otras no son historias de amor, aunque también se las recomiendo mucho. Entonces, El Principio del Placer nos cuenta la historia de un adolescente que narra su descubrimiento del amor y de la sexualidad, y se encuentra con la corrupción de México y del mundo. Lo fantástico se vuelve verosímil y lo cotidiano se hace espectral en una serie de relatos que nos hablan de las edades humanas, desde la infancia hasta la vejez. Es un cuento sobre el amor y que no hay que enamorarse perdidamente de alguien sin conocerlo antes. Este relato está muy acercado a la realidad, ya que el primer amor significa demasiado en la vida de un ser humano. La historia me parece bastante sencilla, pero excelente. Tiene un final cómico que se asemeja bastante a los tiempos de juventud de muchas otras personas. ¿Cómo olvidar esos pequeños problemas que tenía uno de chico cuando pensaba que su mundo se venía abajo por algo tan insignificante, pero que en ese momento era lo más grande, doloroso y molesto del universo?
Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy en Recomendando For You. Ha llegado el momento de despedirnos, esperamos que les haya gustado y que con estas recomendaciones se la pasen increíble en este mes del amor. Los invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en Entretenidos. Hasta la próxima.
Eso es todo, amigos.
Ay, no, ¿ya se acabó?
No te preocupes. Sintoniza Entretenidos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de Frecuencia Cuauhtémoc.
Transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ubicada en Boulevard Bernardo de Santana, 229A, Fraccionamiento Los Arcos, en Santiago de Querétaro, Querétaro. Frecuencia Cuauhtémoc, queremos escuchar tu voz.